proyectos alternativos. En materia de regeneración democrática, en materia de educación, fiscal, energética, de vivienda, de financiación de comunidades autónomas, en materia migratoria, en materia internacional y en materia de gobernanza. Por tanto, tenemos un proyecto que se expresa en nuestras leyes aprobadas en el Senado y bloqueadas en el Congreso, en nuestras proposiciones.
Feijóo está invitando a Pedro Sánchez a que reflexione en su residencia de verano de Lanzarote sobre el caso Cerdán, que ignoró en su balance final de curso. También sobre la catástrofe de la Dana, que dice Feijóo, nunca, para la que nunca declaró la emergencia nacional. Desde hoy y hasta el próximo domingo he programados más de 4.400 trenes, 1.200 cada día. Y en carretera se esperan casi 7 millones de desplazamientos. Así que nos vamos en esta apertura de vacaciones para muchos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se está circulando ahora mismo por las carreteras españolas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento os van a encontrar dificultades por varios accidentes. En Guadalajara, en la autovía 2, ya en Guadalajara capital, sentido Zaragoza, otra dificulta el acceso a Barcelona, en la B23, en el entorno de San Joan Despí, en Castellón, en la AP7, en Torreblanca, hacia Valencia, y uno más complica la entrada a Palma, en la MA19, a su paso por Campastilla. Al margen de estas incidencias, tráfico lento de salida de Madrid, en la 3 en Rivas, A4 Butarque y la 5 en el entorno de Móstoles, ya en Cantabria, en la 67 en los Corrales del Buelna, en sentido a Palencia, y se complica en Burgos la AP1 en el entorno de Briviesca, sentido Burgos capital, al igual que en el Mediterráneo, en Valencia en la 7, en Torrent y Manises, todo ello sentido A3, y la entrada a la capital gaditana en la 48 en el entorno de Chiclana de la Frontera.
Y hablando de vacaciones, conviene bajar un poquito en esta época estival las revoluciones y vivir con un poquito más de tranquilidad, aunque a veces no es tan fácil. 6 de cada 10 españoles sienten que viven con más prisa de la que les gustaría, sobre todo durante la primera mitad del día por el trabajo o los estudios. En verano esta sensación disminuye y la mayoría, el 75%, asociamos la desconexión a estar rodeados de la gente a la que queremos. Fernando Díez.
La incapacidad para desconectar del trabajo, la exposición constante a las redes y las notificaciones o la rutina hacen que la mayoría de los españoles tengan la sensación de que se les escurre el tiempo de las manos, con las consecuencias que ello conlleva. María Sánchez es socióloga.
Desde el punto de vista de la salud mental, más estrés, más fatiga emocional, y esto puede derivar en ansiedad por esa vorágine, ¿no? De esta crisis del tiempo en la que estamos viviendo en sociedades cada vez más aceleradas, donde se nos pide más y donde sentimos que no estamos llegando.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conseguir ser un poco más dueños de nuestro tiempo?
Las vacaciones no son un capricho, son una forma de recordar que no estamos aquí solo para producir, sino también para vivir. Entonces yo lo que haría sería sobre todo tener una imagen como mucho más positiva de que una persona necesita descanso.
Pasar tiempo en buena compañía es, para 3 de cada 4 españoles, la mejor manera de aplacar esa sensación de vivir a contrarreloj.
Y Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, ha sido citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre en un juzgado de Madrid. Está acusada de cohecho y de tráfico de influencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Vamos con la información deportiva. El Barça disputa hoy su segundo test de pretemporada en tierras asiáticas. Paula Otón.
En menos de una hora comenzará el partido en Corea del Sur, con todo prácticamente listo para el segundo amistoso del Barça. Enviado especial en Seúl, Víctor Navarro. ¿Tenemos 11?
Tenemos 11 ya. Joan García repite en portería, sale en el 11 inicial, le acompañan en defensa Koundé, Cubarsí, Araujo y Alejandro Valde. El medio campo para De Jong, Pedro y Dani Olmo, y arriba Lamine Yamal, Rafinha y Robert Lewandowski. El Barça estrena la camiseta, la segunda, la versión de Kobe Bryant, en un estadio, el World Cup Stadium de Seúl, con 66.000 personas. Estará absolutamente lleno, y un partido que comienza en menos de una hora y que el Barça ha decidido que sea en abierto a través de su canal de YouTube.
Por otro lado, día de presentaciones en el Atlético de Madrid. En unos minutos será turno para Marc Pubill y David Janko. Además, Mario Martín y Abdelabkar serán presentados como nuevos jugadores del Getafe, y el Girona presentará a Hugo Rincón, cedido por el Athletic Club.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Las 12 y casi 5 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hablar del robo de relojes de alta gama, porque lo cierto es que es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años. Hablamos de robos que se pueden producir físicamente, pero también en domicilios, en joyerías, y del que nadie, por más medidas de seguridad que tenga a su alrededor, está exento. Y si no, que se lo digan al actor Keanu Reeves. En 2023 le robaron varios relojes de lujo que tenían una de sus propiedades. Y esta semana la policía de Chile cuando le habían robado en Estados Unidos, los ha localizado.
El día de hoy hicimos entrega de los relojes que fueron previamente reconocidos por parte de la víctima. En este caso, el actor Kenny Reed. Son 6 relojes los que la víctima reconoce como de su propiedad, por lo tanto, hacemos entrega el día de hoy para que con posterioridad el FBI pueda entregárselos en Estados Unidos.
En España, la Policía Nacional detuvo el año pasado a 36 personas por el robo de este tipo de relojes de alta gama. Su valor ascendía a casi 2 millones de euros. ¿Y quién persigue, quién esclarece todo este tipo de delitos? Javier Prieto es jefe del Grupo 2 de Robos de la UDEF Central y con él vamos a hablar. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo roban los ladrones este tipo de objetos? ¿Es más común que esto suceda en el domicilio?
Bueno, al margen de los robos en domicilio, que evidentemente hay y roban todos los efectos que haya, relojes o no, este tipo de hechos, el incremento que venimos sufriendo en los últimos años es sobre todo en la vía pública, ¿no?
Ah.
Y en vía pública y en determinadas zonas muy, muy concretas. Nosotros desde Policía Nacional, en la UDEF Central, llevamos coordinación pues con varias plantillas nuestras, en Madrid con el grupo Godiscronos, en Barcelona, en Ibiza, en Palma de Mallorca y Marbella, que suelen ser las ciudades donde más incidencia tiene, y sobre todo porque son zonas turísticas y en época de turismo es donde más se suele robar.
Y donde viene gente, ¿no?, de clase, pues sí, a nivel socioeconómico más alto. ¿Suceden más en verano porque nos visitan más turistas, porque lucimos más manga corta y eso hace que también quede un poco a la vista de estos ladrones?
Eso es. Normalmente este tipo de hechos se venía un poco acotando desde fechas de marzo, abril hasta octubre, y va un poco asociado al hecho de que lucimos por el tiempo pues el reloj, ¿no? Las personas que llevan relojes de alta gama, de alto valor, pues evidentemente las llevan a la vista, ¿no? Y ese es el hecho que motiva que te lo vengan a robar, básicamente.
¿Notan ustedes que se ha incrementado mucho este tipo de robos en los últimos años y a qué puede deberse?
A ver, en los últimos años sí que ha habido un incremento fuerte, pero lo que hay que diferenciar es que hay varios tipos de grupos y de modus operandi a la hora de realizar este tipo de robos, ¿no? Estos los pioneros, los que mejor lo trabajan y los que mejor lo hacen son delincuentes de origen napolitano, de Nápoles. Ya vienen actuando desde primero del 2000, 2004, 2005, ya teníamos aquí la incidencia en este tipo de robos. También tenemos los argentinos, que también actúan muy similar a los napolitanos y lo hacen también muy bien, con ciertas particularidades. Delincuentes de origen venezolano, que utilizan el arma de fuego como
señal característica
para, sí, bueno, para amedrantar, más que nada. Y luego tenemos norteafricanos, magrebíes, que son más violentos porque sí que emplean más fuerza, llegan a utilizar incluso la técnica del mataleón. Y finalmente lo que se denomina hurto amoroso, hurto cariñoso, que va más vinculado a mujeres y de origen de países de origen del este. Uh-huh. Pero vamos, básicamente los napolitanos son un poco los que mejor trabajan este tipo de hechos y son sobre todo en los que más nos hemos centrado nosotros a la hora de trabajarlo en los últimos 3-4 años.
Uh-huh. En la costa, estamos diciendo, la mayoría tienen origen italiano. ¿Hay relación entre esos relojes del lujo y el crimen organizado? Porque nos está hablando de la mafia italiana.
Sí que tiene vinculación. Normalmente este tipo de delincuentes actúa en grupos o células que ellos denominan paranzas. De hecho, nosotros nuestra operación se llama Parance, en referencia a ese tipo de... Estas células suelen venir entre 3, 4, 5 personas a trabajar durante un determinado periodo de tiempo, que puede ser 2 días, 3 días, 4 días, una semana, según los objetivos que vengan a cumplir, ¿no?, por los robos. Y en muchas ocasiones sí que dependen directamente de la camorra napolitana o están vinculados a ellos porque es la camorra la que les financia el viaje, que es un viaje en el que tienen que hacer ciertos gastos, alquilar vehículos, alquilar alojamientos y luego tener dinero para poder moverse. ¿Mm? Y son ellos los que les financian a cambio de luego recibir el reloj y darles un importe X por el robo, pero suele estar vinculado en muchos casos. Otras veces son grupos independientes que ya tienen una pericia o una experiencia en ello y actúan independientes, pero sí que hemos detectado que puede haber una vinculación con la con la camorra napolitana.
¿Estudian a sus víctimas o esto es totalmente aleatorio?
No, no, esto no es aleatorio. Esto, como bien decimos, en esta zona de mucho turismo está perfectamente planificado. Ellos antes de robar, hay un grupo dentro del grupo de la célula La Paranza que está trabajando, hay gente que está buscando víctimas. Van a zonas, por ejemplo, en Ibiza, se van a los Beach Club, a zonas de turismo aquí como en Madrid o de donde hay tiendas de alto nivel, como en el barrio Salamanca y demás, y están buscando potenciales víctimas. En el momento que el grupo que se dedica a buscar las víctimas, en el que muchas veces incluyen a mujeres para no llamar la atención, y llevan la vestimenta y la vestimenta adecuada para camuflarse, marcan esa víctima al grupo que se dedica al robo, que siempre va a ir en motocicleta, y uno de las personas que va en la motocicleta se baja, efectúa el robo de una manera rápida, se montan en la motocicleta y se dan a la fuga, vamos. Está perfectamente planificado y ejecutado.
¿Y dónde colocan después la mercancía? Porque ¿dónde se adquieren este tipo de relojes después? ¿Dónde los colocan?
Pues mira, básicamente, según la nacionalidad del que los robe, el canal de salida pues tiene que ser diferente. Sobre todo los napolitanos sí que los van a sacar hacia Nápoles siempre. El reloj, cuando lo roban en España, vuelve a Nápoles. Eso lo van a efectuar lo que nosotros denominamos, o lo que se suele denominar policialmente, mulas. Es decir, personas que están vinculadas al grupo, pero que no se las va a ver trabajar con el grupo, ¿no?
Ajá.
Ellas lo sacan en el reloj, que a veces lo llevan puesto en la muñeca, y allí tienen sus canales de salida, que les van a pagar un precio bastante importante, porque se den en cuenta que este tipo de relojes, al ser tan exclusivo, no es fácil adquirirlo, con lo cual el valor de venta en el mercado negro puede llegar a estar en el 75% del valor, ¿eh? Y hablamos de precios de ciertas marcas que pueden oscilar entre los 20.000 euros a los 500.000 euros.
¿Vale?
Entonces ellos los colocan allí en Italia, en Nápoles, y luego allí hay receptadores que le van a dar el último salida al mercado donde lo van a comprar, países como en Rusia, en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, en Israel y demás.
Me imagino que ustedes colaboran, ya nos lo ha dicho, dentro de sí, entre las diferentes unidades de la UDF en España, pero también con policía de otros países. Pero no sé hasta qué punto les resulta fácil localizar este tipo de piezas, porque nos ha llamado la atención que esos son los relojes de Keanu Reeves. ¿Qué señales, en qué se fijan para saber que ese reloj corresponde a esa persona, a esa víctima?
Bueno, ¿cómo se hace ese seguimiento? Este tipo de relojes, claro, llevan unos números de serie, porque son relojes, las marcas más importantes pues tienen números de serie, ¿no?, que van serigrafiados y demás. Entonces esa es la manera de poder localizar luego el reloj, ¿no? Sí que colaboramos no solamente con la policía española, sino con el resto de policías, y sobre todo tenemos una fuerte relación con la policía italiana, con la policía de Stato. De hecho, en Madrid tenemos un oficial de enlace aquí destinado y desplegado que nos ayuda muchísimo con esto.
Y cuando los localizan, ¿suele ser porque en el momento que alguien en el mercado de segunda mano los adquiere?
Normalmente es en el paso previo, en lo que es la salida. El año pasado sí que llegamos a recuperar hasta 13 relojes y lo conseguimos recuperarlos tanto en origen de salida de aquí de España como en Nápoles se llegaron a recuperar, y en las distintas operaciones que se hicieron con las detenciones, en los registros efectuados o detenciones infraganti, ahí se logró recuperar los relojes. Una vez que salen de ahí ya es muy difícil.
Sí. Claro.
Solamente porque te llamen en las joyerías, ¿no?, por las marcas, que cuando ellos reciben el reloj para reparar, al comprobar los números de serie, tengan algún señalamiento y detecten que pueda estar robado.
Ah, también hay maneras. Ah, miren, no lo desconocíamos por completo. Inspector Javier Prieto, jefe del Grupo 2 de Robos de la UDEF, de la Policía Nacional, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Ojalá que tengan un verano tranquilo.
Muchas gracias.
Pues todo aquel que lleve un reloj bueno, pues cuidado, porque
Ya lo han escuchado, nos tienen estudiados por completo. Las 12 y cuarto de este mediodía, una hora menos en Canarias, vámonos hasta Sevilla porque allí ya se conoce el nombre de quien va a restaurar la imagen de Nuestra Señora de la Macarena. La polémica el mes pasado, ya lo saben, por la intervención que se le hacía a la Virgen, generó un gran malestar entre los fieles. Así que la hermandad ha decidido que finalmente sea Pedro Manzano quien realice esta restauración. Inma Jiménez, COPE Sevilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Oye, para hacernos una idea, ¿quién es Pedro Manzano? ¿A quién se le encarga esta restauración?
Bueno, pues es un restaurador de reconocidísimo prestigio aquí en Sevilla que ha llevado a cabo, bueno, pues intervenciones en importantes imágenes de la Semana Santa de Sevilla. Es una persona de absoluta confianza de la hermandad.
Los ánimos estaban muy caldeados. Uh-huh. De hecho, el informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico dijo que se extralimitó el encargo de mantenimiento que en su momento hizo el equipo de Francisco Arquillo y que le hizo la Junta de Gobierno de la Hermandad. Uh-huh. De la Macarena. Claro, ¿cómo se ha recibido la noticia?
Bueno, pues con mucha esperanza. Nunca mejor dicho lo de esperanza, porque el objetivo es que la Virgen cuanto antes, de un lado, pueda volver a recuperar la imagen de siempre, ese rostro perfectamente reconocible de la Esperanza Macarena, y de otro, porque ha quedado patente, lo decía ese informe del Instituto Andaluz de Patrimonio, que el estado de la Virgen no es bueno. Después de toda la intervención del profesor Arquillo, toda la polémica suscitada, la Virgen durante varios días fue analizada en el Instituto Andaluz de Patrimonio, y en ese informe se recogen cosas que han sobrecogido y mucho. La talla presenta termitas,
¿ah?,
humedades, una grieta, y también pone de manifiesto que lo que en principio tenían que haber sido trabajos de mantenimiento y limpieza, que era lo que se le encomendó al profesor Arquillo, acabaron siendo retoques sustanciales. Por ejemplo, en un recubrimiento con pasta de madera en los párpados, retoques en la zona de los labios, de la nariz, de la ceja. De ahí que la imagen sea a día de hoy otra.
Madre mía, termitas estamos hablando.
Sí.
Madre mía.
Sí, sí, sí.
De importantes desperfectos que me imagino han dejado, bueno, consternados a todo el mundo ahí en la ciudad, porque esta polémica viene desde que se produjo. Bueno, poniéndoos a todos los que sois sevillanos.
Sí.
Bien enfadados.
Más que enfado, enfado por supuesto, pero mucho dolor, ¿eh? Mucho, mucho dolor. Si tú vas a la Basílica de la Macarena y al margen de ver a la Virgen, por supuesto, que lo importante, escuchas, lo que dicen los devotos es: no te reconozco, no te reconozco. Tú no eres ya la Virgen a la que yo le tengo esa devoción enorme que se le tiene aquí a esa Virgen. Y hay efectivamente también cierto enfado. ¿Por qué? Porque los hermanos se preguntan, los hermanos y los devotos, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí?
Claro.
A el episodio de las pestañas. Y luego, ¿por qué no se detectó efectivamente todos los desperfectos importantes que presenta la imagen? Mira, esta misma mañana hemos estado en un acto con el hermano mayor de la Macarena, con José Antonio Fernández Cabrero, y él decía que él se quiere quedar con eso de que no hay mal que por bien no venga.
Bueno, Inma, sí. ¿Y cuándo empiezan esos trabajos? Que nos quedan 2 segundos.
Bueno, pues en breve. No hay fecha ni para el inicio ni para la conclusión. Hoy el hermano mayor ha dicho que empiecen cuanto antes para la finalización.
De esto nos habláis más en COPE Local.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
La actualidad de este jueves nos lleva a Pozuelo de Alarcón.
Hemos decretado el cese cautelar de la actividad del Centro de Refugiados CREADE de Pozuelo de Alarcón y lo hacemos simplemente porque el centro carece de licencia para operar como lo está haciendo, de la misma manera que haríamos con cualquier otro establecimiento que supiéramos que incumple la normativa. Porque lo que pretende el Gobierno de España es una ilegalidad y una temeridad.
Es Paloma Tejero, la alcaldesa de este municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, anunciando, ya los he escuchado, el cese cautelar de la actividad del centro de refugiados ubicado en esa ciudad tras comprobar a través de una inspección que no dispone de la licencia necesaria para tal uso. Te recuerdo que este centro de recepción, atención y derivación, CREADE, situado en el paseo de la Casa de Campo número 1, se puso en marcha en 2022 para la acogida de refugiados ucranianos tras el estallido de la guerra y a partir de 2023 el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones comenzó a emplearlo como lugar de traslado de inmigrantes llegados desde Canarias. Además, te recuerdo que el gobierno de Pedro Sánchez también ha anunciado en estas últimas semanas, había anunciado su intención de instalar en este espacio a 400 menores solicitantes de asilo. Una decisión que ahora, además de encontrarse con el recelo de muchos de los vecinos de la zona, bueno, pues tiene este nuevo obstáculo administrativo, el carecer de uso residencial tras esas inspecciones realizadas por el Ayuntamiento de Pozuelo. Enseguida te cuento todos los detalles en torno a esta decisión importante del Ayuntamiento y que está teniendo, como te puedes imaginar, bastante repercusión. Es una decisión polémica. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya, último día del mes, último día de julio, 31 ya, un día en el que ya vamos a notar algo más de calor, ¿eh? Las máximas suben hasta los 35 y ahora mismo ya tenemos 26 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar ya dificultades en las salidas de la capital, especialmente en la zona sur, el A3 en Rivas va hacia Madrid, la A4 en Butarque, A42 en el entorno de Villaverde y la A5 a su paso por Móstoles. Se complica también la M50 en Perales del Río y también en Fuenlabrada y Getafe, todo ello sentido 4, así que mucha precaución, especialmente en esta jornada de operación salida.
Gracias, Alejandro.
Herrera Incope.
¿Cuántos recuerdos caben en un coche? Te acompañó en miles de aventuras. ¡Dale una nueva vida! En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
Salud y bienestar.
Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde? La ventana
natural. Llega Ahorra Más, la número uno en ahorro. Lady Chollo, la estrella del ahorro, con su exitazo, El Precio Baja.
Cuando el precio baja, baja, me queda una oferta así de maja. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Cinta de lomo duro cadobada o al ajillo por medias o enteras por 6,99 euros el kilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. How long
long till it feels like the wound's finally starting to heal. How long till it feels.
El centro de refugiados de Pozuelo de Alarcón, conocido como CREADE, en el que residen alrededor de, no se sabe esta cifra exactamente, ¿no?, pero alrededor de 500 inmigrantes, bueno, pues parece que puede tener los días contados tras el anuncio por parte del ayuntamiento de esta localidad madrileña del cese cautelar de su actividad tras comprobar que no dispone de la licencia residencial, y es una licencia, lógicamente, bueno, pues necesaria para ese uso. Rodrigo Simón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, conocemos más detalles en torno a esta decisión que ha tomado el ayuntamiento de la localidad. Se ha tomado tras una inspección realizada por el consistorio a este centro, ¿no?
Eso es, una inspección, pero todo esto pues se enmarca en el rifirrafe que se mantiene ya desde hace meses entre gobierno y comunidades del PP por el tema del reparto de los menores migrantes. Hace unas semanas el Ejecutivo ofreció este centro, que es de su propiedad, para el traslado de 400 de estos menores, y eso pues provocó la reacción de Comunidad de Madrid y de Ayuntamiento de Pozuelo, que no querían aceptar una medida que denuncian que se había tomado de forma unilateral, que no habían sido informados hasta que saltó a los medios y que invadía sus competencias. Por eso pues se pusieron a investigar el centro y vieron que no tenía estas licencias necesarias para desarrollar la actividad que viene realizando. Entonces, Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo, nos cuenta en COPE cómo ha sido esta investigación.
Este centro está concebido y con licencia en vigor para actividades docentes. Un centro que se ha transformado de la noche a la mañana en una residencia para más de 500 personas sin ningún tipo de autorización. Y esto no lo permite la ley, ni las ordenanzas, ni el propio plan general. Es una irresponsabilidad alojar a personas en un centro sin licencia, sin control y sin garantías, porque esto no es política migratoria, esto es negligencia institucional.
Así que a partir de ahora, pues el gobierno deberá decidir qué hace con esos inmigrantes que siguen allí.
Porque... Claro, claro. Te iba a preguntar, sí. Rodrigo, claro, si esta decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Pozuelo tiene efecto inmediato. Ahora sabemos que tienen un plazo de 15 días para presentar alegaciones por parte del Gobierno de España. ¿En qué momento, entonces, qué pasa a partir de ahora?
Pues sí, sí, la alcaldesa lo que ha dicho es eso, que la medida se toma con efecto inmediato. El cierre del centro se va a hacer con efecto inmediato. Como dices, tienen 15 días para apelar la decisión del consistorio. Está por ver qué decisión toma el Gobierno. El delegado de Madrid ha hablado hoy de ello, ha dicho que todavía no han recibido ninguna comunicación oficial por parte del ayuntamiento ni de la comunidad, que cuando la tengan responderán como consideren. Eso sí, ha calificado este cierre como un ejercicio de racismo preventivo por parte del ayuntamiento de Pozuelo.
Bueno, así que en fin, hay que darle esas palabras efectivamente de Francisco Martín. ¿Qué dicen los vecinos? Es verdad que los chicos que están residiendo ahora mismo allí, que son la mayoría subsaharianos, no dan ningún problema. Los vecinos, por supuesto, no se quejan nunca en ese caso de eso, pero ¿qué están diciendo? ¿Qué te han contado?
Pues sí, es lo que dices. Desde el año 2022, con los ucranianos, y a partir del 2023, cuando empiezan a llegar ya jóvenes subsaharianos y demás que venían de las pateras que llegan a Canarias, pues no han notado ningún problema. Eso es lo que nos ha contado José Manuel, que es vecino de la zona.
Subsaharianos, magrebíes, afganos también, que vinieron posteriormente, empezaron a verse por el barrio, ¿no? Es un barrio muy tranquilo y, bueno, la verdad que la convivencia con la gente procedente de estas zonas, la verdad que no me constan violencia, no me consta robos, no me consta, por su parte, no tengo constancia de que haya habido problemas.
Pues es una tranquilidad que se ha logrado mantener, pero es algo que consideran que podría cambiar si de repente llegan 400 menores solicitantes de asilo de golpe, una situación que consideran similar a la de otros lugares que sí han tenido problemas.
El barrio ya socialmente ha cumplido, ha acogido a los ucranianos, ha acogido a toda la gente del Subsahara, magrebí, ha acogido a gente afgana y con mucho cariño, pero ya vayan tirando más de nosotros y aprovechen y nos metan 400 menas en el barrio. Pues bueno, sabemos los problemas que están teniendo nuestros vecinos de Casa de Campo y de Batán, que están muy próximos, con un centro de menas donde la violencia, los robos son muy, muy frecuentes.
Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo Simón, por contarnos todos los detalles en torno a esta polémica decisión de cerrar cautelarmente la actividad en ese centro de Pozuelo. Gracias, como te digo.
Gracias a ti, Mónica.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera y COPE con Sofía, que no te dejo tiempo para adelantarme nada, ¿o sí?
Decimos adiós. Hablamos de ahogamientos. Madrid no tiene playa, ya. Pero todos nos vamos a la playa.
Venga.
Herrera. Herrera en COPE.
Estar informado.
Encaramos la última media hora de Herrera en COPE poniendo el foco en playas, en piscinas, en lugares a donde, bueno, pues vamos a estar continuamente a lo largo del mes de agosto. Porque desde que comenzó la campaña de baño en verano, el pasado 15 de junio, en Cataluña se han registrado 22 ahogamientos, 16 de ellos en la playa. Estamos hablando de que cada 3 días una persona allí en esa comunidad autónoma ha perdido la vida en el agua. Los últimos, 3 personas en Tarragona, un hombre alemán de 54 años en Cambrils y 2 hermanos británicos de 11 y 13 años, 2 menores en Salou. Y mientras tanto, ¿qué? Pues se anuncia una huelga indefinida de socorristas en las playas de Barcelona que comenzaría mañana 1 de agosto. Yolanda Canales, compañera de COPE en Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué reclaman los socorristas de Barcelona para ponerse en huelga en pleno mes de agosto?
Bueno, pues lo que reclaman básicamente son mejores condiciones económicas, pero también laborales, de su puesto de trabajo. Por ejemplo, se quejan de que los módulos, los puestos de socorro, o al menos algunos de ellos, pues no están en las condiciones adecuadas. Hay cortes de luz reiterados, plagas de ratas, y algunos de ellos no hay ni taquillas con los que tienen que dejar las cosas en el suelo y de mala forma. Tienen que hacer jornadas largas. Pues bien, en algunos puestos faltaban microondas y pueden tardar pues más de un mes en traer otro, con lo que tienen que comer frío. Y también se suma, evidentemente, el empeoramiento de las condiciones laborales. El coste de vida ha subido, pero no sus salarios. Dice que llevan 10 años con los salarios congelados. Y según el INE, han perdido un 30% de poder adquisitivo desde el 2015-2016, que es cuando se negoció por última vez las condiciones económicas. ¿Cuánto cobra un socorrista en Barcelona? Pues de unos 1.500, 1.600 euros, que es algo más, por otro lado, de lo que contempla el convenio de socorristas en la comunidad autónoma. Uh-huh. Y el problema, dicen, no es tanto la cantidad, sino pues eso, que está estancado desde hace una década, sin subidas acordes al IPC, y una ciudad como Barcelona es cara, muy cara, y no compensa venir aquí, como pasa en otros ámbitos, como pueden ser los agentes de la Policía Nacional, por ejemplo, de la Guardia Civil, que no es atractiva y falta personal. Y los que vienen, pues a lo mejor están un año y al año siguiente ya no están.
Para entenderlo, mañana quien vaya a la playa va a haber socorrista, porque no sé de qué servicios mínimos han decretado.
De haberlos, haylos. Y el ayuntamiento, de hecho, ha establecido unos servicios mínimos del 80%. De eso también se quejan los socorristas, porque es excesivo y no garantiza precisamente es un derecho a la huelga, ¿no? ¿Y por qué ha puesto el ayuntamiento ese porcentaje tan elevado? Porque lo considera un servicio esencial. Y esto es lo que dicen, ¿no?, también los socorristas, que es un contrasentido. El consistorio reconoce la importancia de su trabajo, que ahora efectivamente tienen que trabajar además con altas temperaturas, que la afluencia de la gente en las playas es mucho mayor. En los últimos años pues se ha duplicado prácticamente la afluencia de gente en las playas de Barcelona, pero ni mucho menos se ha duplicado el número de socorristas, ni tampoco se ha traducido eso en ese incremento de sueldo, ¿no? Entonces, pues si son esenciales para unas cosas, ¿por qué no se les reconoce también en esa mejora de las condiciones laborales y económicas? Es lo que nos han dicho los socorristas.
¿Qué se dice allí, Yolanda? Me refiero, sabemos que los ahogamientos se han producido en Tarragona y no en Barcelona, pero claro, teniendo en cuenta pues que continuamente se ve esto en la televisión, se escucha en la radio, se ve en la televisión, ahogados Cataluña, no sé si a la gente, a la opinión pública, esta huelga en concreto le puede sentar bien.
Bueno, hay cierta preocupación, no lo vamos a negar, porque efectivamente es un goteo constante de noticias con personas ahogadas. Bien es cierto, y eso que apuntabas, que en la ciudad de Barcelona no es donde se concentran precisamente el mayor número de personas fallecidas por ahogamiento. Son sobre todo en las playas de Tarragona, de Gerona y también alguna en el litoral del Maresma. Por eso decimos que hay preocupación, porque es temporada alta, hay una gran afluencia de gente y porque las cifras nos dicen que el 80% de los ahogamientos ocurre en playas sin socorristas o fuera de los horarios. Ya lo apuntabas, los 2 críos, por ejemplo, que se ahogaron, los 2 turistas británicos, los 2 pequeños, sí, se ahogaron porque se fueron tarde a la playa, en una zona, y no había socorristas, eran como las 9 de la noche.
Las 8, efectivamente, y a las 9 de la noche no estaba No estaba el socorrista. Yolanda, quedamos atentos a ver qué tal discurre mañana esa huelga. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Esto no sé si es normal o no, desde luego las cifras impresionan. Estamos hablando de que solo en Cataluña una persona muere ahogada cada 3 días en las playas catalanas. Sebastián Quintana es experto divulgador en prevención de ahogamientos. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo es posible que estemos ante estas cifras?
Pues es una historia que se repite cada año y sobre todo por estas fechas. En la península, lógicamente, estamos en temporada alta. En Canarias tenemos los 12 meses del año temporada alta debido a nuestro clima. Y las movilizaciones de Cataluña no son exclusivas de Cataluña. También en Canarias y en 4 comunidades han tenido problemas para conseguir personal, es decir, guardavidas, socorristas. No están mal pagados, las condiciones laborales suelen ser muy precarias y ahí en ese sentido pues se está generando un problema porque quedan las playas inermes sin servicio de socorrismo y hay que tener en cuenta que en un ahogamiento el factor tiempo, cada segundo que pasa de una persona que sufre una parada cardiorrespiratoria por ahogamiento, cada segundo que pasa se va a reducir exponencialmente las posibilidades de sobrevivir.
Estamos hablando de que es tremendo, ha dicho nuestra compañera Yolanda, se ahogaron en el caso de los 2 menores de Salou porque no había en ese momento socorrista, porque depende del horario del socorrista al que estemos hablando de esto. ¿Esto sucede fuera de los horarios o no tiene nada que ver? ¿Tiene que ver más la imprudencia de los bañistas?
Se unen esos 2 factores. La imprudencia, además, ten en cuenta que no son españoles, es decir, son británicos, creo, que vienen y se van a bañar en un mar que desconocen el comportamiento de las corrientes. Cada playa, cada punto de los 8.000 kilómetros de costa que tiene España, más de 10.000 playas o zonas donde nos podemos bañar, desconocen absolutamente, creen que el mar está tan tranquilo como en una piscina o en un lago en Inglaterra, y efectivamente no, estamos en el mar y ahí es donde no saben. El caso de estos 2 niños, desde luego una desgracia tremenda, y ahí se produce un doble fenómeno, ¿no? El de los niños que se meten en el agua y que no van a saber defenderse ante una simple corriente, entran en lo que se llama en distrés. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ocurre? No puedo llegar a la orilla, intento nadar, pero la corriente me empuja hacia adentro. Ahí entran en pánico y van a actuar desgraciadamente de una forma absolutamente errónea. Hay que dejarse llevar por la corriente, avisar, y luego el padre que cayó en el síndrome de que yo le llamo el héroe equivocado. El padre se lanza a salvar a 2 pequeños con pocas capacidades natatorias y se olvidó de lanzarse con un elemento de flotación. Siempre que nos encontremos en una situación de esta, donde un ser querido se va a ahogar, actuamos de forma reactiva. Me lanzo con los brazos solamente a nadar, a bracear. Lánzate con un elemento de flotación, una tabla, un patito que se infla, algo. Eso te va a servir a ti como rescatador improvisado, y en el momento en que llegues a tus niños o a la persona que se está ahogando, va a poder también asirse, sujetarse, y van a tener ese elemento de flotación hasta que lleguen los servicios de socorrismo o hasta que alguien profesional pueda salvarlo.
Efectivamente, se habla de que en este caso influyó mucho el tema de las corrientes. También había una bandera amarilla y ha dicho usted, hay que dejarse llevar, o sea, en una corriente, o sea, aunque nos veamos que por más que intentamos avanzar a la orilla se nos lleva hasta adentro, ¿hay entonces que dejarse pues flotar?
Sí, esto es lo que se llama una corriente de retorno y es la segunda causa de muerte por ahogamiento en todo el planeta. No olvidemos que el ahogamiento, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte no intencional en todo el mundo, y la corriente de retorno pues va a medir, no mide más de 40 a 50 metros. Nos dejamos arrastrar. Intentar nadar contra corriente tiene hasta la fuerza de 10 nadadores olímpicos. Nos tenemos que dejar arrastrar. Esa corriente no mide más de 50 metros, es una especie como de sumidero, de pasillo que nos va a empujar mal adentro, pero esos 50 metros vamos a notar que ya no seguimos siendo empujados. Simplemente es nadar a la izquierda o a la derecha, salirnos de ese pasillo. Es como si quisiéramos ir en una cinta del aeropuerto en sentido contrario. Vale, cuando veamos que ya no nos sigue empujando mal adentro, nadamos a la izquierda o a la derecha, nos salimos de ese pasillo y ya la propia corriente, las propias olas, nos van a llevar prácticamente sin ningún esfuerzo a la orilla. El desconocimiento de cómo actuamos, entramos en distrés, en pánico, ahí se produce precisamente el desenlace fatal.
¿Y qué hay con las banderas? En este caso había bandera amarilla y hay mucha gente que le ves todavía con bandera roja meterse, con bandera amarilla. ¿Qué precauciones hay que tener en el caso sobre todo de los pequeños, de los menores de edad, que aunque sepan nadar?
meterte siempre en el agua con él. Hay compañeros técnicos a nivel mundial, venía de Colombia de un congreso, decían de aplicar la técnica 10-20. ¿Qué es la técnica 10-20? Que está el niño en la playa bañándose en la piscina, cada 10 segundos yo desde lejos, de distancia, veo que no le ocurre nada y que en caso que el niño o la niña se ahogue, en 20 segundos llegar hacia él. Yo hago siempre el mismo ejemplo. ¿Dejarías un reloj en el banco de un parque, pones reloj encima del banco y te alejas y aplicas la fórmula 10-20? En cada 10 casos donde la víctima de ahogamiento es un menor de edad, de cada 10 casos, 9 se producen por una falta de atención y vigilancia de los padres, las madres o los adultos que están a su cargo. Un niño de un año muere ahogado en 27 segundos, un niño entre 3 y 4 años en menos de 3 minutos y un adulto en 4 minutos puede perder la vida, con lo cual métete en el agua siempre con él. Y las playas me preguntaban, ¿las playas, a qué playa puedo ir? Donde haya servicio de socorrismo. Y estamos denunciándolo hace tiempo. ¿Cómo es posible que ahora con olas de calor vemos a miles de bañistas hasta las 9, 10 de la noche y sin embargo a las 7, 8 de la tarde ya la playa queda sin vigilancia? Imaginémonos en la operación Retorno, que la Guardia Civil haga un mensaje a toda España, por favor, a todos los millones de automovilistas que se van a desplazar, háganlo entre las 9 y las 10 porque a las 11 libramos, ¿no? Es lo que está sucediendo en toda España y hablamos de alrededor de unos 500 personas que mueren ahogadas cada año en España. Se está aumentando la cifra y no olvidemos que más de 90 millones de turistas que nos han visitado y observamos que ese incremento de turistas desconocedores, analfabetos, entre comillas, de lo que es cultura de la prevención y la seguridad acuática está también generando y estamos observando un incremento de los accidentes acuáticos.
Pues hay que estar pendiente. Sebastián Quintana, experto divulgador en prevención de ahogamientos, le agradezco enormemente su intervención porque ha sido muy didáctica y muy clara de lo que tiene que ser esto en el verano para evitar pues que esto siga pasando y que estas cifras que hemos visto en Cataluña se sigan repitiendo.
35 niños ya fallecidos. Entre 40 y 50 niños fallecen todos los años por ahogamiento y sobre todo el 30% de estos niños mueren lo que hemos denominado el síndrome del ahogado invisible. El ahogamiento es un episodio rápido y silencioso. Muchos niños están perdiendo la vida, el niño está debajo del agua, agitando piernas y brazos. ¡Ay, qué bonito! El niño está buceando, el niño se está ahogando. Cuando veamos una circunstancia de este tipo, el niño no está nadando ni a brasa, ni a espalda, ni a mariposa. Está simplemente haciendo movimientos espasmódicos debajo del agua. El niño no está jugando, está iniciando el proceso de ahogamiento. Adultos, atención, capacidad de observación, simplemente cogerlo de las axilas y sacarlo del agua para poder respirar, ya nos convertiríamos en socorristas de honor con esa capacidad de observación siempre activa.
Y ese elemento de flotación también en playas cuando veamos a alguien en apuros. Muchísimas gracias, Sebastián.
Muchas gracias, un abrazo.
Cuídese. Pues mire, hablaba Sebastián del tema de los... ¿Se imaginan que la Guardia Civil dijera no, solo todo el mundo puede salir a la operación salida de esta hora a esta hora? A las 3 de la tarde se pone en marcha la operación salida del mes de agosto y no solo hay gente que se va a ir pues, a la playa o a la montaña aquí en España, también habrá muchos que salgan por las carreteras de países europeos. Veremos cuántos de esos 7 millones se dirigen al extranjero en sus vehículos porque hay que tener en cuenta algunas circunstancias. Íñigo Jodrá, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Hay preguntas que quizá podemos hacernos todos si salimos a la carretera fuera, al extranjero. ¿Vale el permiso de conducir español, el que tenemos para irnos a Francia, a Italia?
Si está en rigor, nos vale siempre que estemos dentro de la Unión Europea o del espacio económico europeo. ¿Qué pasa si nos vamos a Argentina, a Marruecos, a Reino Unido, que desde el Brexit siempre hay muchas dudas? Pues ahí existen también unos convenios bilaterales de conducción que nos valdrán también. Pero, por ejemplo, ¿nos vamos a Japón? Pues ahí la cosa cambia porque aparte del permiso nacional que tenemos, necesitaremos uno internacional.
¿Y que cómo lo conseguimos?
Bueno, es un permiso muy parecido al que tenemos aquí y es tan sencillo como acudir a cualquier jefatura de tráfico, llevar con nosotros una fotocopia del DNI, el permiso de conducir y dos fotografías nuestras y abonar los 10 euros que nos cuesta. ¿Qué pasa si eres de los que nos da un poco de pereza llevarlo todo encima y solo necesitamos el carné español? ¿Tenemos que llevarlo físico seguro o nos vale el digital? María Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos y Asociados.
El permiso digital español solo es válida para conducir en España. Si salimos fuera, tenemos que o bien llevar la tarjeta de plástico física o bien, si vamos a un país fuera del espacio Schengen o de la Unión Europea, tendríamos que sacar además el carnet internacional.
Vale, esto de carnet de conducir. Vayamos al siguiente capítulo, seguros. ¿Hay que contratar algo adicional o nos cubre el seguro que tenemos en España si en cuanto pasamos por los Pirineos?
Bueno, pues la clave aquí es tener la carta verde, que es lo que nos garantiza poder asegurar que tenemos un seguro del coche, por si tenemos un accidente en el extranjero. Nos la proporciona la propia compañía de seguros, aunque siempre es aconsejable consultar con qué coberturas cuenta nuestra póliza en el extranjero para evitar sorpresas, básicamente. Porque muchas veces nos dicen que nos cubren los daños de arreglos a terceros, pero no los daños propios.
No la asistencia de carretera, por ejemplo, o los daños propios.
Por ejemplo.
Y los límites de velocidad, señales, ¿a qué tenemos que estar de acuerdo? Es decir, ¿estamos seguros de que no nos va a saltar ningún radar si no superamos los 120 o no?
Bueno, pues las normativas europeas son bastante similares a las nuestras y que cambian en algunas cosas, pues las tasas de máximas de alcohol permitido, los límites de velocidad que tú decías. Por lo general nos movemos como en España, unos 80-90 kilómetros por hora en vías convencionales y hasta 120 en autovías y autopistas. ¿Qué pasa? Que en Europa pues a veces varían 10-20 kilómetros, que no es mucho, pero hay que tener cuidado porque no podemos confiarnos, porque las multas por exceso de velocidad en Europa se castigan de manera muy severa.
Debemos estar muy al tanto de cuál es el límite que existe y, sobre todo, respetar las señales que existen en cada zona. Porque en Europa, por un exceso de velocidad, además de la sanción económica y la pérdida de puntos, también hay suspensiones o retiradas del carnet de conducir.
Y llegan las multas.
Y llegan las multas, ahí no fallan.
Resumiendo, si pretendes viajar al extranjero, que si Francia, que si Italia, que si Reino Unido, documentación y la del coche en regla, estamos hablando del carnet de conducir, ITV y seguro, revisar nuestro seguro para ver si contamos con la carta verde y con todas las coberturas necesarias, como por ejemplo si nos dejan tirado, y en algunos casos también permiso internacional de conducir, como por ejemplo Reino Unido, que tenemos ferries a Inglaterra, que nos metemos el coche dentro, que salimos desde allí y no lo tenemos esto en cuenta. Gracias, Íñigo.
A ti.
Tú eres de los que se va en esta operación salida, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofi? Buenas tardes. Y voy a esperar un poco, ¿eh? Yo soy de los que ya ha aprendido más de una vez la lección y aunque siga cometiendo el error de comerme alguno que otro atasco, pues esta vez creo que voy a esperar, no sé, sábado o domingo, para tomármelo con tranquilidad.
Eso está bien. ¿Y en mediodía nos lo tomamos con tranquilidad? No, me imagino que no.
Hombre, no, porque está cayendo una buena con esto de los currículums. Bueno, ya sabes que ha dimitido el comisionado para la DANA después de que directamente, pues, estuviera ocupando un puesto en la Diputación de Valencia con un currículum totalmente fake, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto ha abierto la caja de Pandora de los currículums y ahora está saliendo un poco de todo. Vamos a hablar de esto precisamente. Hoy, por ejemplo, denuncia Voz Populi que el presidente del PSOE en Badajoz, pues también pone que es ingeniero químico y que le faltarían 12 créditos para terminar la carrera. Él lo niega, por cierto, lo ha hecho a través de un comunicado de Facebook. Bueno, vamos a hablar de todo esto que está pasando con todo este asunto y yo no sé si tú sabes lo que es un condominio.
Tengo así como la ligera idea que tiene que ver con algo de pueblos, con una manera de organizarse.
Pregunta de trivial.
pero en concreto
bueno,
no.
Bueno, el condominio más pequeño del mundo está aquí en España, es la isla de los Faisanes, está en el río Bidasoa y está en Irún. Lo curioso de esto es que no pertenece a ningún pueblo ni a ninguna región, ¿vale? Pertenece a Francia y España y cada 6 meses se van cambiando la titularidad de este pedacito de tierra que mide poco más que un campo de fútbol pequeño, ¿vale? Es así alargado, es una isla en medio del río Bidasoa. Bueno, pues hoy precisamente cambia la titularidad de España a Francia. Vamos a ver de dónde viene todo esto y qué es lo que hay ahí.
Mira, esto es interesante para abordar un día con Ana Velasco y en estas curiosidades que nos cuenta la historia, que sí, me dice Álvaro Español, nuestro técnico, me dice sí. En buena compañía se queda la de Mediodía Cope con Ángel Correas, después la tarde, después la linterna y todos aquí pendientes de currículums o de lo que sea. Mañana aquí puntuales con Antonio Raiz a partir de las 6. Disfruten de la tarde. Adiós.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es,
también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Termina el mes de julio, comienza mañana agosto y eso significa, ¿qué significa? Bueno, pues que muchos acaban ya sus vacaciones y otros muchos también las empiezan. Se espera, por tanto, mucho movimiento en las próximas horas, tanto en los aeropuertos, estaciones de autobuses y trenes. Para que te hagas una idea, solo este fin de semana en las carreteras se espera 1.800.000 desplazamientos, 1.180.000 desplazamientos solo en las carreteras madrileñas, ¿eh? Así que lo primero es acercarnos a la estación de Atocha. Allí está Héctor Somalo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mucho ambiente por lo que escuchamos. ¿Hay mucho jaleo ya a estas horas?
Pues sí, a estas horas, como dices, ya hay bastante movimiento en la estación y es que tanto de gente que entra como de la que sale. Muchos, como has dicho tú, tristemente ya han terminado sus vacaciones, pero en otros casos se nota la sonrisa que provoca salir de la rutina para irse a descansar unos días, pues a la playa o a donde quieran ir. De momento todo fluye con normalidad. Toda la gente con la que he hablado me ha dicho que su tren no tenía ningún retraso ni han notado ninguna incidencia.
Qué bien.
Y una de esas personas es Cristina, que se va una semana de vacaciones a Mallorca, pero primero va a coger el tren para desplazarse hasta Valencia.
A Mallorca, sí. Vamos a Valencia para pasar el día en Valencia y cogemos el ferry por la noche y llegamos de madrugada a Mallorca.
¿Y cuánto tiempo vais?
Una semana.
Oh, qué suerte tiene.
Pues sí, la verdad es que es una afortunada. Pero también he visto a muchos que regresan a casa tras pasar pues una semanita aquí en Madrid aprovechando el concierto de Aitana. Han sido varios que han venido, han disfrutado pues del parque de atracciones, la Casa del Campo, el Retiro, y lo que muestra también es la gran influencia que tiene la cantante española para mover a gente de distintas partes de España y que vengan aquí a la capital. Y luego también los descuentos del verano joven son uno de los motivos por los que muchos se decantan por este medio de transporte.
No, claro, claro que sí. Héctor, pues nada, quédate por ahí un ratito más y luego ya te vuelves, que tú todavía no te puedes ir de vacaciones.
Vale. Una pena, pero vale, venga.
Es lo que tienes que hacer ahora. Gracias, chao. Héctor. Bueno, seguimos hablando, lógicamente, en este 31 de julio de vacaciones. Fíjate, según el Observatorio Turístico Regional de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, los madrileños mantienen un fuerte apetito viajero para este verano. Más del 97% de los madrileños tiene previsto viajar este verano y tienen también previsto, además, gastar más dinero, en torno a... Oye, no está nada mal, 1.100 euros por persona, incluso más presupuesto que el año pasado. César Gutiérrez es el presidente de esta Federación Madrileña de Agencias de Viajes. César, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es verdad que mucha gente se va en julio, pero yo creo que todavía agosto sigue siendo el mes por excelencia de las vacaciones, ¿no?
Sí, aunque es verdad que en julio está mucho más demandado, agosto sigue siendo con mucho el mes estrella. Es el mes en el que más madrileños salen de Madrid y en el que Madrid también se queda un poquito más vacío y que los propios madrileños disfrutan del mes de agosto. Pero vamos, sí, agosto sigue siendo el mes estrella.
Eso es. Bueno, cuéntanos, ¿qué destinos son los preferidos por los madrileños para pasar estos días de vacaciones?
Vamos a ver, sigue siendo habitual la costa mediterránea, Andalucía, Canarias... incluso la costa del Cantábrico, pero si bien es verdad que los madrileños, estos son los destinos más demandados, pero también diversificamos mucho. Es decir, podemos decir que madrileños hay un poco por todos lados, porque además de gustarnos la costa, pues también muchos madrileños viajan a la montaña, viajan a turismo rural, el Camino de Santiago. Es decir, que siendo los más demandados, pues típico costas, sobre todo la costa del Mediterráneo, somos un turismo emisor, que somos el mayor de toda España y que nos repartimos también por toda España. Es decir, también podemos catalogarnos como un turismo sostenible, porque muchos de nosotros pues nos vamos, por ejemplo, a Cantabria o a los Picos de Europa, es decir, a hacer otro turismo un poquito diferente, a escapar del calor.
Eso, oye, pues eso está muy bien. Efectivamente, te iba a preguntar yo que, claro, Madrid se consolida como destino turístico incluso para los propios madrileños. Eso está muy bien, que nos quedamos en nuestra propia comunidad, ¿no?
Sí, eso además está siendo un fenómeno pues de los últimos años. Este mes de julio, por ejemplo, ha sido un mes que en Madrid, la verdad que el tiempo, el calor nos ha respetado mucho, porque la verdad que no ha hecho grandes temperaturas, y los propios madrileños podemos decir que están empezando a conocer lo que es la comunidad, porque la comunidad tiene destinos impresionantes, pues como el Escorial, como es el Aranjuez, como puede ser toda la Sierra Guadarrama, la Lledó de Montejo. Hay muchísimos sitios que visitar en Madrid y se está haciendo un esfuerzo para que los propios madrileños conozcan, y estos fines de semana, pues a lo mejor, en vez de viajar a la playa, pues te viajes a la sierra o te viajes a conocer una ciudad tan como Aranjuez, o te puedas ir a lo mejor a ver una de las villas de Madrid. Y sabemos que los madrileños pues están empezando también a conocer su propia región, que es muy rica también a nivel cultural y artística y gastronómica.
Desde luego, desde luego. Oye, y también mucha gente que se va a destinos internacionales, sobre todo a conocer, imagino, capitales europeas, ¿no? ¿Qué nos gusta hacer?
Este es el momento, sobre todo cuando, pues al final con las vacaciones de los niños, cuando quieres hacer los viajes en familia, pues suele ser las capitales europeas son lo más demandado, están en el top, pero también ese tipo de viaje de aquellos que solo pueden viajar en agosto y que no pueden ir a otro sitio, pues son estos viajes que hacen más largo, de largo recorrido, pues te digo Indonesia, Estambul, que lo que te comento es agosto, muchos solamente podemos viajar en este mes y se aprovecha para hacer estos viajes.
Desde luego.
Sigue siendo capitales europeas, si me preguntas a nivel internacional, pues Roma, Londres, París, suelen ser siempre los sitios más demandados y donde más viajamos los madrileños.
Uh-huh. Oye, hablaba yo del gasto, 1.100 euros por persona. Oye, y esto no lo hemos hablado en la redacción nosotros, pero madre mía, esto se gastan todo esto a pesar de que los precios han subido mucho, ¿no? ¿O no? ¿No
claro, es así? Sí. Por eso mismo bueno, claro. El nivel de gasto claro, ha tenido que subir. Directamente los precios han subido. Han subido pues en torno a algo más que la inflación, pues porque también tiene que ver mucho con la subida de los salarios interprofesionales, la subida de los propios alimentos, uh-huh. Muchos son hoteles que van con pensión completa. Es decir, sí que ha tenido que subir un poco pues en función de lo que nos sube a todos la vida en general en nuestros lugares de origen, y por eso mismo ha tenido que incrementarse ese gasto que tenían los madrileños a veces estipulado, porque como han subido los precios, pues al final tienes que gastar más.
Hay que destinar más dinero. Bueno, y la última pregunta, César, que quiero que además me contestes rapidito. Es difícil, sí. Ya te lo digo. ¿Nos puedes proponer un plan con 3 Bs? Es decir, bueno, bonito y barato.
Bueno, bonito y barato. Pues mira, yo te voy a proponer el plan que voy a hacer en unos días, que es irme a la ciudad, al pueblo de Reynosa, que está en Cantabria, ¿sí? Para escapar un poco del calor que parece ser que va a hacer en Madrid. En Reynosa vamos a hacer, que es justamente donde nace el río Ebro, entonces vamos a hacer una serie de actividades de aventura, sí. Vamos a hacer rafting, vamos a hacer descenso de cañones, y después nos vamos a ir al parque de Cabárceno con los niños, a estar allí un poco con los animales. Después nos vamos a ir a Santander.
Bueno.
En Santander vamos a conocer, y ahí vamos a estar, para que te des cuenta, una semanita.
Me encanta. César Gutiérrez, presidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, gracias, como siempre.
Gracias.
Buenas vacaciones, adiós.
Adiós.
Herrera en COPE.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de colección y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos recesivos a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200.